En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Ya llegamos al teléfono público, es el momento de que usted aproveche las líneas de cabina para que se ponga en contacto con nosotros y le diga de manera directa a la autoridad lo que necesita, cómo es que requiere de ayuda, qué reporte se quedó pendiente o cómo es que le podemos apoyar. Recuerde que tenemos una amplia cantidad de radioescuchas que también tienen información que le pueden aportar a usted. Aquí nos ayudamos todos, así que aproveche este espacio de comunicación para entrar en contacto con ellos y con nosotros. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir su comunicación. Charlie Flores me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería y ya tenemos algunos mensajes en la pantalla. Enseguida les daremos salida. Les recuerdo, por favor, para que no pase lo de ayer y lo de algunos días pasados, pero particularmente ayer fue muy, muy revelador el hecho de que les acabamos de explicar la dinámica y me siguieron enviando mensajes incompletos. Así que reitero la invitación. Si usted se quedó ayer, como dicen los jóvenes hoy, en visto, porque me entregó un mensaje, me pedía que lo pasáramos y le solicitamos que lo completara, es importante que nos haga de favor la redacción de su texto, que incluya su nombre, teléfono de contacto, si ya tiene folio de reporte, el folio, y la descripción breve del problema. Ya si añade fotos a esa parte, eso no importa, lo podremos considerar, pero el texto completo para solamente tomarlo y entregarlo es muy fácil que nos pueda ayudar a hacerlo. Entonces, les sigo insistiendo, antes de enviarnos un mensaje, si ya tiene todos esos contenidos que le solicito, pues revíselo muy bien y no esté enviando sin completar el texto, porque luego me quieren enviar el teléfono por separado y ya no hay tiempo de poderlos completar. Ayer por lo menos 3 se quedaron fuera porque me pidieron que los ayudara, sí estábamos en eso, pero no, otros sí llegaron completitos y los derivamos. Entonces, si usted me dice, oye, es que le mandé un mensaje y no me dio respuesta, bueno, ayúdeme a revisar cómo entregó su contenido para hacerlo más ágil, más rápido, más expedito. Usted nos facilita el trabajo de enviarlos a la dependencia de gobierno, de leerlo y entenderlo y rápidamente darle solución, y así nos ahorramos mucho tiempo, porque entre más personas lleguen con sus mensajes completos, mayor difusión tendrán y más serán quienes participen en el teléfono público. Por lo pronto vamos a comenzar con las llamadas en vivo. Tenemos un mensaje de Patricia Vélez, así que comenzamos con ella y vemos qué necesita en el teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buen día, señor Víctor.
Buenos días.
El motivo de mi llamada es para comentarle sobre el problema de las inundaciones que padecemos cada año en el fraccionamiento de Villa Fontana.
Sí.
Por ahí le voy a mandar unos videos de la problemática que tenemos ahorita tan grave, en el sentido de que estamos viendo que el arroyo seco, lo que divide el arroyo seco hacia el fraccionamiento por la avenida Villa Fontana Poniente, se fracturó. Entonces, el arroyo seco ahorita va casi en su nivel, y nosotros tenemos el pendiente de que con una lluvia fuerte, como es pura tierra lo que hay ahí, el arroyo seco se nos va a desbordar y pues Villa Fontana va a padecer una inundación tremenda, como la que no ha pasado, peor que la que pasó hace 3 años, ¿verdad? Entonces, nosotros ya tuvimos plática con el ayuntamiento, con CIAPA, con Protección Civil, han venido al funcionamiento, han visto el problema, pero desgraciadamente el CIAPA, que es el que tiene que trabajar ahorita para hacer tormenta, para que se vaya el agua, y no sé si se llama boca de tormenta, señor Víctor, discúlpeme.
Claro.
Las ha dejado inconclusas. Entonces, solamente vienen, se toman foto, anuncian que estuvieron aquí en el fraccionamiento trabajando, pero no hacen nada. Entonces, ya ahorita, de hecho ahorita, unas compañeras, unas vecinas, están en el CIAPA para ver quién nos puede ayudar. Estamos tocando puertas y puertas, porque ya no sabemos qué hacer, la verdad.
¿Tiene algún cruce específico de calles donde yo pueda ver de lo que estamos hablando?
es Villa Fontana Poniente, donde topa, señor, topa tantito antes de llegar al Arroyo Seco.
A ver, creo que ya lo encontré aquí en el mapa, porque sí, se ve precisamente una vialidad interior que llega justo al límite con el desarrollo habitacional.
Exacto, sí.
Entonces, déjeme ver si es posible, porque usted está hablando entonces de una obra mayor que implica entubar el canal o poner un muro de contención.
Exacto, exacto. Es entubar el canal, señor Víctor.
Pero bueno, le voy a ser muy sincero, la verdad, porque no la voy a ilusionar tampoco, no le voy a decir mentiras. Sí. Una de esas características cuesta millones de pesos.
Así
entonces,
es.
Que la puedan hacer en esta administración, lo dudo mucho. Tendría que haber un esfuerzo compartido entre el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno de Tlaquepaque, inclusive el de Tlajomulco, porque ese tramo del arroyo también lo comparte Tlajomulco,
sí,
para hacer una obra de grandes dimensiones que permita entubar el Arroyo Seco. Ahora,
sí,
las condiciones del Arroyo Seco, por lo que implica su cauce, el arrastre de agua que llega desde la parte alta de la Primavera, inclusive, creo que no permite tenerlo cerrado, porque va a ser insuficiente contenerlo. Y el ejemplo está en el socavón de López Mateos de hace unos meses, no sé si se recuerda,
sí,
el año pasado,
claro,
con Enrique Alfaro.
Sí.
Entonces, creo que lo que ustedes requieren ahí es más bien un análisis de carácter, pues no sé si se le llame hídrico o por lo menos sí arquitectónico, de ingeniería, para saber qué alternativa de soluciones pueden dar, porque le voy a decir una cosa, también es una responsabilidad que debió tener el desarrollador de Villa Fontana, y no
Exacto.
se hizo, y cuando compraron nadie se preocupó por ver si estaba o no la solución para las inundaciones, porque literalmente, le digo con todo respeto, compraron riesgo, y ahora pues hay que ver cómo se hace para solucionar ese riesgo.
Sí.
Estoy viendo el fraccionamiento y es enorme la franja que ustedes necesitan de protección, ustedes prácticamente requieren una barrera de no sé cuántos kilómetros para poderse proteger de lado a lado, ¿eh?
Mire, señor Víctor, exactamente a un lado del Arroyo Seco corre un canal pluvial.
Uh-huh.
Ese, el año pasado, el ayuntamiento lo hizo, no sé cómo se le llame, pero como pusieron como piedra y cemento, y lo hicieron más alto.
Sí.
Entonces, por esa situación ya no nos inundamos este año, pero el problema es, ahí el Chiapa, esa calle, esa avenida, que no permitieron que terminara que continuara el canal pluvial, porque ellos tenían que hacer ese trabajo. Eso es lo que ahorita nos está preocupando muchísimo, porque cuando tenga oportunidad de ver el video, ahí perfectamente se ve la fractura que hay y que corre hacia el Arroyo Seco.
¿Usted nos envió el video o dónde está el video?
Ahí, lo acabo de mandar ahí al WhatsApp.
¿Pero de qué teléfono?
De este mismo.
No, pues es que no tengo el número a la vista, por eso le digo que me dé los últimos cuatro dígitos.
1564.
A ver, permítame.
Sí.
Aquí está, muy bien. Entonces, bueno, se están descargando. Esas son,
sí,
imágenes pasadas, ¿no? De la inundación pasada.
No. Una sola es de cómo nos inundamos. Las demás las acaban de tomar hace dos días los vecinos a raíz de las lluvias. Y de que uh-huh. Pues corrió mucha agua. Vamos continuamente a ver y constantemente estamos viendo que Chiapa trabaje. Sí, bien, uh-huh. señor Víctor. Los vemos ahí, vamos y no, sí, mire, estamos haciendo ahora esto y esto. Okay, pues nosotros nos retiramos porque tenemos que trabajar o atender familias, pero hasta ahí no uh-huh. han hecho el trabajo que tenían que hacer, que tienen que hacer ellos.
Claro, sí, ya veo, lo que ustedes están preocupados es por el muro de arena, que es, digamos, la separación entre el canal y el desarrollo habitacional, y ahí el CIAPA tendrá que buscar una medida de remediación, pero pues qué lamentable que la constructora tampoco hizo su trabajo, ¿eh? La verdad,
así
también
es.
Hay que poner a cada quien lo que le toca. La desarrolladora los dejó en estado de indefensión y nadie hizo nada por reclamarle siquiera una obra, por lo menos, de contención de la zona.
Señor Víctor, desapareció la constructora.
Pues sí, ya lo veo. Sí.
Sí, entonces no hay manera. Lo que usted me comentaba de la infraestructura que hay, eso nos lo comentó, la inundación le tocó a Citlalia Maya, cuando uh-huh. estaba ella de presidenta. ella lo comentó, ella dijo que iba a pedir un apoyo, se tenía que pedir un apoyo federal, señor Víctor, para poder tratar de solucionar esta situación, pero pues tristemente se quedó solo en palabras, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, porque entonces, además hay que conseguir el presupuesto, y como es zona federal, también no es que el CIAPA llegue e intervenga por sus propios medios, sino que tiene que pedir el permiso del gobierno de la República para hacerlo. Entonces sí. Aquí no sé por qué se debilitó esa parte, o ya había excavado el CIAPA en ese lugar.
No sabemos, señor Víctor, porque esto apenas tiene 3 años. El fraccionamiento tiene 20 años y nunca había sucedido una inundación. Uh-huh. No sabemos debido a qué se nos empezó a nosotros a acumular aquí el agua. Y ajá, en un momento dado el canal fluvial ya no dio abasto y se desbordó.
Claro. Y ahí tienen, ve unos registros. ¿Quién puso esos registros para estar descargando el agua?
El CIAPA se supone que los está haciendo. Precisamente hasta ese nivel va a quedar el canal fluvial, pero ellos no han terminado su labor, entonces por eso el ayuntamiento no ha hecho su labor. Uh-huh. Ahorita aquí el problema es con CIAPA, señor Víctor.
Claro, pues bueno, la verdad es que va a tener que ser un proceso lento de remediación, no sé sí. qué tan tardado y qué tan costoso, y si el CIAPA puede hacerlo en un solo año o varios, pero pues es un asunto que sí se anticipa complicado, porque, a ver, el arroyo seco es muy impredecible, y a lo mejor usted hoy le pone una barrera y mañana o en 2-3 años la vuelve a tumbar, ¿no? O sea, claro, eso no va a ser el cuento de nunca acabar. Pero sí, por lo menos que los ayuden a contener la situación en los próximos meses, y ojalá que haya una solución en los próximos días. Las personas que están en CIAPA, ¿qué están haciendo en este momento ahí?
Supuestamente vienen a trabajar. Uh-huh. Supuestamente.
No, perdón, sus vecinos que se fueron al CIAPA. ¿A qué fueron?
A buscar quién más puede tomar nuestra situación, nuestro problema. Porque claro, con quienes han ido... No hay respuesta, señor Víctor.
Sí, lo entiendo. Pues ahí está, digo, la verdad es que, soy honesto, dudo que el CIAPA pueda tener... El canal creo que no lo van a entubar, no creo que se pueda, porque se ha sido abierto todo su cauce completo. Sí. Lo que hay que hacer es una obra de remediación, evitar que el agua se desborde por ese lado y entre al domicilio. Y pues ojalá confiar en que eso llegue a funcionar y se le dé solución al problema. Ya sí, cuando sus vecinos estén de vuelta nos cuenta cómo les fue, pero platicaremos claro con el CIAPA sí, a ver qué soluciones hay, ¿sí?
Claro que sí, señor Víctor. Muy bien. Nosotros lo tenemos al tanto.
Muchas gracias y buenos días.
Mucho tu llamada. Buen día.
Hasta luego. Le voy a contar una experiencia personal. Hace algunos años, cuando un familiar mío, mi hermano, intentaba comprar una casa en Tlajomulco de Zúñiga, creo que se llamaba Geovillas La Arbolada, si no me equivoco. Yo, reportando en Tlajomulco, le dije a él que ese lugar se inundaba, y afortunadamente perdió 4,000 pesos del apartado de la casa. Yo sí le recomendé, le dije, no compres ahí porque te vas a inundar. Como si fuera profecía, al año y medio que ese desarrollo se empezó a habitar, y que yo seguía reportando en aquel entonces en el Inter de la administración de Antonio Tatengo y la salida de Sánchez Magaña, si no me equivoco, cuando estaba desarrollando toda esa zona pues del valle, el fraccionamiento se inundó tremendo, así que no me equivoqué. En el caso de estas casas de Villa Fontana cerca del Arroyo Seco, perdón, pero también era de sentido común reclamarle al desarrollador, oye, ¿cómo me vendes algo que está cerca de un canal que no es un angelito, que es un canal que se desborda año con año, que recibe agua de no sé cuántos hectáreas atrás y aguas arriba, y era un peligro? Es más, yo le digo una cosa, ese fraccionamiento ni siquiera debió darle permiso al gobierno de San Pedro de Tlaquepaque. ¿Quién lo hizo? Habrá que preguntar cuál fue el presidente que le dio el permiso, pero hoy se tiene que pagar con dinero público la solución a una negligencia de una constructora y un gobierno pues que no movió un solo dedo para evitar el riesgo en que están ahí los habitantes. Vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso y tenemos mensajes que compartir con usted. Dice aquí, me orientas por favor, me toca verificar mañana la segunda vuelta, pero anoche se descompuso mi carro de la transmisión y no alcanzaré la cita. ¿Qué procede? Dice en este mensaje Víctor Prado. Bueno, lo que procede es que usted reagende su cita para una fecha posterior. Hable con el mecánico, dígale cuánto tiempo se tarda en resolver el problema de la transmisión. y una vez que él le dé una solución, por ejemplo, que él le diga, te lo entrego en 15 días, usted haga su cita en 20, para que tenga margen de maniobra, y que además pueda probar el carro, lo saque a revisar, etcétera. Entonces, si el carro no se mueve, no lo va a poder verificar. Si el carro no pasa la verificación, pues va a tener finalmente que pagar más adelante, la tercera oportunidad. Pero creo que lo ideal es en este momento que usted lo repare, que usted reagende la cita y luego se presente, para que así pueda ahorrarse el costo de los 500 pesos. De lo contrario, pues igual se le pasa el plazo, pero tendrá que verificar con costo en la siguiente ocasión. Marta Ruiz, ¿quiere el teléfono de algún asesor de Afore? Claro que sí, también se lo vamos a compartir para que le llame a Eduardo Ruiz. ¿Afore es? ¿Sí es Eduardo Ruiz? Sí, Eduardo Ruiz, aquí está. Él le puede asesorar, él estuvo una vez con Mercedes Altamirano. Ahí lo tiene. Muchas gracias. Más mensajes. ¿Qué de cierto hay que tenemos que actualizar datos de bienestar, que tenemos el mes de julio? ¿Qué es lo que tenemos que actualizar? Que no escuche bien nada. Lo que yo he tenido de conocimiento de bienestar es que no hay ningún proceso de actualización. No se crean de eso hasta que no lo anuncien. Si no tenemos el anuncio de la secretaria Aranda Montiel, entonces no vale, no es válido, no existe. Todo es una mentira. Acuérdese que hay mucha información falsa circulando en internet y que yo tenga conocimiento al día de hoy, no hay ninguna indicación de actualizar datos, como para qué actualizar datos si la información de ustedes ya la tiene. Carla Hernández, solicitar su orientación en el trabajo de mi hermana, me solicitan original de certificado de defunción, no acta. La funeraria solo nos entregó copia simple. Usted sabe si podemos tramitar un original de certificado de defunción, dice aquí, pero el certificado es el que entrega la Secretaría de Salud, como por qué le pedirían y para qué trámite el certificado de defunción. Porque ese es un documento médico que no se manipula, solamente lo genera el personal médico de la institución que lo expide o el profesional de la salud que lo genera, se entrega al registro civil, el registro civil se lo queda, lo resguarda y entonces se genera el acta de defunción. Más bien, si me permite, le marco y me explica cuál es el trámite que está realizando y con qué empresa para ver por qué le están pidiendo eso. Me parece que es un exceso. Es un documento que no puede manipularse y menos por una empresa. No tendría por qué una empresa manipularlo. Esa parte creo que sí debe quedar muy clara. Dice, alguien que me done insulina, dice la señora Ros. Ok, ya, muy bien, muchas gracias. Si alguien no dice de qué tipo de insulina, pero quiere insulina, entonces pues aquí tenemos ya sus datos de contacto. Estoy fuera, no alcancé a cambiar mis placas, terminación 3, puedo hacerlo en otro tiempo, ya que voy a regresar. Había leído que este año no había consecuencias. Bueno, este no, el año que entra se van a multar. ¿Qué va a pasar, señora Díaz? Muy sencillo, a finales de año, bueno, todo el año ya empezó un proceso de regularización para aquellos que no están cumpliendo con el cambio de placas, lo hagan a tiempo. Le doy una vez la advertencia, si usted no cambia placas en estos meses, cuando llegue diciembre, que es el último plazo para antes de sancionar, se va a tener que hacer una extensión del plazo, ya con la consecuencia de hacer fila, batallar, etcétera, y creo que es innecesario llegar a ese trámite, a ese procedimiento. Así que hoy que no pudo hacerlo, bueno, pues es lamentable, tendrá que buscar alguna otra opción para cuando se abran los registros. Se están abriendo registros fines de semana en las recaudadoras foráneas, es decir, que usted vaya a hacer la cita a Catlán, a Tlajomulco, a Zapotlanejo, a Tepatitlán, por decir algo, y ahí puede cambiar placas. Pero si no hay ninguna opción en este caso, sí tendrá que esperarse al último periodo, que será a finales del año. Mucha suerte. Siguiente, dice, a ver si me puedes mandar el teléfono del asesor de la Afore. Claro, aquí lo tienes, se lo acabo de compartir también. Y otro más. Por otro lado, dice Verónica Salazar, quiere, ok, también el teléfono del asesor. Ya se los pasamos para que se pongan en contacto y él les pueda orientar. Tengo llamadas, dice Guadalupe González, en Berilio 2615, Bosques de la Victoria, Guadalajara. Frente a mi casa hay árboles grandes, enfermos, se caen las ramas, he llamado a parques y jardines y no hacen caso. Define Guadalupe González frente a su casa, ¿a qué se refiere? Porque le explico si me está escuchando. Si es en la banqueta, fuera de su casa, usted es responsable de ir a parques y jardines, pedir el permiso para la poda o derribo y ellos le van a explicar qué se puede hacer o qué se tiene que hacer. Y le dan dos opciones. Usted contrata un particular autorizado para que haga la poda a lo que se indica en el dictamen forestal, o usted le paga al ayuntamiento y hace fila para que ellos hagan la poda como corresponda. Si los árboles están en un camellón o parque, entonces sí tendrá que intervenir el gobierno de Guadalajara. Pero por lo pronto, si están afuera de su casa, o en del negocio que pudiera ser el caso, es su responsabilidad. Así que le pido que nos ayude a definir, cuando habla de árboles enfrente de mi casa, ¿a qué se refiere? María del Carmen Arreola: mi esposo se registró en Yo, Jalisco, no salen listas, ¿qué debe hacer? Esperarse, porque si no salió en listas y ya concluye el proceso, es que no fue seleccionado. Le recomiendo que entre a la plataforma de registro, donde se dieron de alta, teclee su CURP y ahí le va a aparecer un mensaje si fue admitido en el programa. De no aparecer el mensaje, quiere decir que quedó fuera, que no justificó plenamente el que necesitaba los boletos. Rosa Madrigal: ¿dónde queda la notaría 52 de Guadalajara? Hay que buscarlo y en internet aparecerá rápidamente. Se lo compartimos enseguida. Notaría, dice ella, 52 Guadalajara. Vamos a ver si aparece aquí. El domicilio que me ofrece a mí esta notaría es General Eulogio Parra 2879. General Eulogio Parra 2879, esquina Terranova, en Prados Providencia, municipio de Guadalajara. Espero que esa información haya logrado satisfacer su necesidad de contactar al notario. ¿Qué requiero para cambiar placas? Yo pagué en Las Águilas. Entrar a Refrendo Jalisco y presionar en el botón que dice cambio, agenda aquí tu cita para el cambio de placas, que es el botón como morado rosita, y ahí sigue todos los pasos, uno por uno, hasta que logre su cita para cambiar las láminas. Muchas gracias. Manuel Muñoz: ¿será necesario cambiar esta placa? No, así se queda. Le explico, don Manuel, si me está escuchando. Su placa ya tiene un collage en la parte de arriba, es decir, un conjunto de imágenes interpuestas entre ellas y que nos muestran una panorámica general, digamos, de lo que es Guadalajara, aunque esté en azul. Esas son el famoso collage. A un lado tiene el código QR, entonces su placa ya no necesita cambio, solamente verificación y listo. Me preguntan aquí, ¿me puede facilitar la página para verificar y apagar el refrendo? ¿Qué debo hacer para hacer cita? Le paso a la página donde viene todo. Una gran ventaja de la página Refrendo Jalisco es que cuando usted ingresa a la misma, le aparece el botón verde para apagar el refrendo, el botón morado para la cita para la verificación, el botón rosa para el cambio de placas, y ahí un botón amarillo para ubicar la recaudadora más cercana. Así que ahí está toda la información que necesitan para cumplir con ese procedimiento. No se atrasen, no se esperen. Van a batallar, va a ser un dolor de cabeza en diciembre si no regularizan. Y les advierto, porque ya lo dijo aquí la autoridad estatal, que fue el secretario de la Hacienda Pública, el plan con la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco es que a partir de enero de 2026, vehículo que no tenga placas nuevas no puede circular, y el que ande con placas antiguas será sancionado, y no sé si el reglamento lo amerite, hasta retirado de la circulación. Así que con cuidado, cumplan ya con su obligación de cambiar las placas. Dice, cuando una persona fallece, una persona en el caso del IMSS, le dan copia del certificado de defunción, sirva para trámite de juicio testamentario. Ah, muy bien, pues muchas gracias. Qué bueno que nos dice que eso ocurre en el IMSS, pero en la teoría, pues esos documentos se van al... el original se tiene que ir al registro civil. Una copia tal vez la puede tener, pero el original sí se va al registro civil. Muchas gracias. Además, no entiendo para qué quieren el certificado si ya está el acta. Es como absurdo, pero en fin, son ellos los que lo resuelven, no nosotros. La señora López: quiero pasarte un reporte del CIAPA. No han podido terminar de arreglar las fugas de la calle Volcán Cusiguina, entre Volcán Sultán y Volcán Chichonal, en Lomas del Paraíso 3, en Guadalajara. El folio de reporte es 11-51-7001. Es lo que nos dice su comentario. Lo pasamos al aire. Lástima que no trae teléfono, si no lo hubiéramos entregado al CIAPA. Nos vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bueno, tenemos más participación de ustedes. Vamos a escuchar, de hecho, aquí hay una nota de voz que tenemos que transmitir. Llegó temprano, así que vamos a ver también de qué se trata. Por aquí está, listo, así que vamos con esta, Charlie, por favor.
Tiene, pues, el problema de inundación ahí en Villa Fontana. La empresa como tal no desapareció, hoy se cambió de nombre. Antes era BGI Villa Fontana, que hizo todo ese fraccionamiento, más de 1,500 casas. Supuestamente, digo supuestamente, las oficinas ahora están ahí muy cerca de Ángel Leaño, donde está la gasolinera hacia arriba. Hay un lugar ahí donde están esas oficinas, mas sin embargo ya no operan con ese nombre. Ellos también hicieron la empresa que se llama Aqua, Aqua Villa Fontana también, en donde ahora, pues, como creo que a nivel Jalisco ya sabemos que ahí se han encontrado miles, y, bueno, no miles, sino muchas personas desaparecidas en esos lugares, en fosas, y pues también es una vivienda también que ya quedó, pues, en total abandono. Y esta empresa, a lo que me comentaron, opera ahí en ese lugar. No tengo la ubicación correcta, pero es atrás de esa gasolinera hacia arriba, como si fueran al Ángel de Año, sobre el periférico que está rumbo hacia Tezistán. No recuerdo el cruce de la calle, pero mucha gente me la señala que está a un lado de la Plaza La Cima. Ahí están las oficinas. Ya no hay mucha gente trabajando, pues ya dejaron de construir, pero esta persona, si está interesada, puede llevar a cabo su proceso de denuncia en materia administrativa en conjunto con todas las personas, es decir, una denuncia colectiva para que se lleve a cabo ese proceso en conjunto con Zapopan, que fue la persona que dio la licencia de construcción. Entonces tienen todo su derecho, independientemente del tiempo que ya pasó, están en todo su derecho de llevar a cabo ese proceso. El de La Voz, Joel Casas. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias por la orientación. Muy buenos días también a ti por comunicarte con nosotros. Dice aquí, con respecto al tema de Villa Fontana en Tlaquepaque, ese lugar siempre ha sido una zona de riesgo. Incluso antes del temporal de lluvias se les va y se apercibe casa por casa. Te digo como exoficial de Protección Civil, ya que a mí me tocó ir y hacer ese trabajo. Mi recomendación en general es que antes de comprar puedan ir a Protección Civil Municipal y solicitar el mapa de riesgos, dice Jair Plasencia. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Justo cuando estaban construyendo Villa Fontana, yo recuerdo, no sé si fueron notas periodísticas o las mismas declaraciones de los oficiales de Protección Civil en aquel entonces de Tlaquepaque y de Tlajomulco, advertían que esa era una zona de inundaciones, porque ahí en la parte del arroyo seco viene con toda la fuerza y da vuelta, hace como una curva, y pues eso es evidente que en algún momento se va a desbordar. El agua no perdona y el canal es a cielo abierto. Entonces, creo que la única opción es hacer a lo mejor un gran cauce, como esos canales que se ven en la televisión, o por ejemplo, un ejemplo medio absurdo, pues, que están allá en Estados Unidos, en la frontera, que son así como de, ¿qué serán? Pues el tamaño de una avenida de 8 carriles, por así decirte. Algo grande, enorme, que permita que el agua fluya con toda su fuerza y su intensidad. Pero eso no es posible porque ya está construido, porque por un lado hay desarrollos, hay cerca un colegio, está la carretera, está la avenida Adolf Horn. Entonces, yo no sé, ha pasado en tantas ocasiones que hay personas que necesitan comprar una casa, se ilusionan tanto por la zona y le creen a los vendedores todo lo que les dicen. No, mira, este lo van a entubar y lo van a cerrar. Eso no es cierto. Ni siquiera se enteraron de que el arroyo seco es un caudal muy potente y que además baja con toda la fuerza desde la primavera. Inunda primero arriba, allá por lo que es la avenida Las Torres y toda esa zona. Y luego, más abajo, inunda, pues acá como por el rumbo de Santa María. Luego llega a afectar a Adolf Horn y se sigue de filo y vuelve a inundar más para arriba. Entonces, no sé por qué no se dieron cuenta, pero si dice, como aquí escuchamos a Joel, que 1,000 casas, imagínese usted, 1,000 personas en riesgo todo el tiempo. Qué delicado. Leonardo Nava, la placa de mi moto termina en 7. Ya puedo hacer el cambio. Creo que no te toca, hay que ver el calendario. Déjame revisar el calendario y te digo, pero en Refrendo Jalisco está el calendario de la verificación y del refrendo. Entonces, la 7 le toca en agosto-septiembre, hasta donde dice aquí el calendario. Agosto-septiembre, o sea que todavía te falta un mes. Este que está por terminar y un mes para poder luego hacer tu cita. Así que, tómalo muy en cuenta. Gregorio Villarruel, tapado el drenaje en Colonia Ferrocarril, calle 14A, entre 11 y 13. Lo reporté hace 8 días, pero nadie vino. El folio para el CIAPA, 1146-6913. 1146-6913. Es lo que dice en su mensaje. Este fue del 2024, de septiembre. Juan Carlos Gómez, si voy a Recordadora de Tepatitlán y llevo mis placas, ¿me dan nuevas o también tengo que verificar? No, a ver, no podemos brincar en las trancas. Tu carro primero tiene que verificar y te voy a explicar por qué. Ya hice yo cambio de placas. Cuando llegas a la Recordadora a cambiar las placas, lo primero que te hacen es revisar la documentación. Y ya si está todo bien, te forman, ¿no? Es decir, que traigas tu factura original o tus facturas en todo el histórico de la compra del vehículo, endosadas, original y copia, una credencial del INE, tu, por ejemplo, comprobante de domicilio que también acredita que eres tú el responsable, etcétera. Pero lo más importante es que hay un filtro en la recaudadora donde las señoritas de la SEMADET, que pertenecen a los centros de verificación, en su teléfono celular o en una tableta teclean tu vehículo, tus placas, para ver que el certificado que llevas sea el legítimo, el legal expedido por el verificentro. Si llevas una falsificación, te pueden hasta detener por falsificación de documentos y te van a retener el trámite. Entonces, no puedes ir a Tepatitlán sin la verificación porque no te van a dar nada. Además, no es como antes de que llego con las láminas y me las cambian. No. Es todo un proceso en el que se dan de baja las placas anteriores y luego se entregan las nuevas. Pero hay que cumplir con el requisito de la verificación. Así que, Juan Carlos Gómez, no puedes hacer eso de irte a Tepatitlán. Darás una vuelta en vano si lo intentas. Carla Flores, cuidamos un paciente en Hospital Civil de Especialidades, pero el señor que da los pases es muy grosero, se va y deja a la gente esperando, es lo que dice su mensaje. Paulina Tejeda, ¿dónde solicito el apoyo para personas que atienden a personas enfermas o mayores de edad? Bueno, eso lo tiene que hacer en Yo Jalisco Apoyo a Personas Cuidadoras. Es una plataforma de internet, hay que registrarse y aspirar al apoyo. Josefina Estrada, en Cruz Roja del Parque Morelos, ¿saben el horario del angiólogo? No, pero si alguien lo conoce, que nos lo comparte, se lo damos enseguida en lo que resta del programa. Por lo pronto, José Cisneros está en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Adelante, buenos días.
Buenos días, licenciado Víctor.
Buenos días, dígame.
Mire, yo quiero hacer una queja relacionada contra la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de todo lo embustera que ha sido, porque dice que hay medicina en el Seguro Social y no es cierto. Yo tengo 7 meses, tengo las 7 recetas de citagliptina de 100 miligramos que no les ha llegado. Son puras mentiras. Yo no sé la gente cómo les cree estos de Morena tanta embustería que dan estos señores. Yo no sé por qué se atreve ella a decir en las mañaneras que ya está todo consolidado, que todo está muy bien. Yo en mi inconformidad como ciudadano, porque pago mis impuestos y todo, y hay libertad de expresión, con todo el respeto digo que es una embustera. Soy el ingeniero José Cisneros Guerrero, a sus órdenes, tienen mi número. Si lo requieren, les doy las recetas a ellos para que vean que es puro embuste de esta señora.
Repítanos el medicamento que le falta.
Citagliptina.
Se cortó otra vez. A ver, ¿cuál? No, ya se perdió, ¿verdad, Charlie? Vaya. Pues bueno, ojalá que lo hayan captado yo bien. Es citagliptina, si no me equivoco, decía don José Cisneros, el medicamento faltante y por lo que le reclamaba a el gobierno federal. Muchas gracias. Bueno, vámonos con más mensajes, porque enseguida nos tenemos que ir al penúltimo corte. Del programa de Yo Cuidados a las cuidadoras que fuimos aceptadas según plataforma, así lo señala, cuando se depositará, tendrá información y llamada secretaria, señalaron que la semana pasada, pero aún no, lo que va a pasar, y es lo más seguro, de todas maneras lo voy a confirmar enseguida, es que les van a estar notificando a través del canal de contacto del gobierno del estado, ¿verdad? Entonces, sugiero que ya en el chat vaya registrándose como seguidora del canal para que tenga la información a la mano. Es también posible que la secretaria Priscila Franco haga un magno evento con el gobernador, etcétera, y den a conocer la entrega de los apoyos, pero para que tenga usted la certeza de cómo lo van a hacer, y si le tocó o no le tocó, y cómo se lo van a dar, métase al canal de WhatsApp del gobierno del estado. Ahí lo tiene. Y suerte con el procedimiento. Ya hice el pago de la verificación aprobada. Mi placa termina en 9. ¿Dónde debo dirigirme al canje de placas? Dice Alejandra Vázquez. Es en la página de Refrendo Jalisco hasta el mes de octubre. No se me adelante porque en este momento el sistema no le va a dejar darse de alta. Usted le toca hasta octubre, pero hay una gran ventaja para usted y para todos los que les toca en ese mes de octubre. A ustedes les da preferencia el sistema. Como su vehículo ya el sistema coincide y sabe que les toca en ese mes, octubre, noviembre, ustedes no van a batallar con las filas que sí van a hacer los otros que no verificaron en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Ustedes tienen la preferencia, digamos, de la fila porque es cuando les corresponde. Los otros rezagados van a tener que batallar más. Así que entre por favor a la página, ahí está el calendario, ahí está toda la información para que se dé de alta sin problema. Dice aquí, ya revisé el calendario de verificación y solo me deja hacer citas en lo que resta del mes. Y siendo sincero, creo que no alcanzarán a reparar mi carro. ¿Dónde me podrán orientar por parte del gobierno? ¿Algún teléfono? Bueno, yo le voy a compartir entonces el de verificación responsable para que usted pueda con ellos consultar y que le digan vía telefónica qué alternativas le dejan para poder resolver el problema. Explíqueles eso, que se dañó la transmisión ¿Y qué otra queda, literalmente? Ahí está el teléfono, mucha suerte con el trámite. Ya aquí nos dijeron, la persona que se le cortó la llamada, que es sitagliptina de 100 miligramos, lo que no le han entregado. Y estaba muy enojado, usted ya lo escuchó también. Vámonos con el corte comercial, Charlie. Después de la pausa, continuamos con el teléfono público. Bueno, se termina el tiempo, así que vamos con lo que tenemos de participación. Rubén Flores dice, si ya no existe la constructora, el responsable es el gobierno, porque él fue quien dio los permisos y habitabilidad. Si las casas se inundan, el gobierno debería responder. Y lo va a hacer, porque cuando se inundan las casas, ya lo hemos visto año con año, eso no es ninguna novedad, ni ningún secreto. El gobierno entra de manera supletoria y de entrega, ya sabe, refrigerador, cama, sala, comedor, etcétera, ¿no? Particularmente los electrodomésticos que se dañan también, pero esa no es la solución. La solución de fondo es resolver el problema. La idea era haberlo prevenido, no darles el permiso, no fue así. Entonces, pues ahí está la consecuencia. Qué cansado y qué molesto debe ser saber que te inundas año con año y saber que te van a cambiar otra vez los aparatos, que tienes que hacer fila, que tienes que ir por tu papeleta, que tienes que ir al evento, que te van a entregar. Qué desgastante es vivir unas circunstancias de estas características, pero bueno, hay personas que lamentablemente no les quedó de otra más que asentarse ahí por error, como en este caso, por no haber consultado con la constructora que estaban en zona de riesgo, otros por invadir cauces, es la realidad, también no lo podemos evitar, y bueno, pues ahí están hoy las consecuencias. Caso Villa Fontana, que es el que nos ocupa en este momento. Más mensajes, dice, tengo un reporte con Telmex que no tengo internet, mi número de reporte es 7757235 del 17 de junio. Me dejan el teléfono de contacto, fue junio 1, 2, 3, 4, hoy se vence, muy bien. Vamos a compartirlo con el equipo de comunicación social, a ver si ya queda resuelto en estos 5 días, porque hoy es el último y quinto día. Vamos a preguntar si hoy le van a dar atención, y en caso de no ser así, ya ellos que nos digan, para poderlo derivar al equipo que atiende las contingencias, particularmente las contingencias que son derivadas del teléfono público. En 8 de julio y prolongación González Gallo Tlaquepaque, cuando van a sacar sus pertenencias de los lockers, no esperan nada y los algoritmos empiezan a decir, retire sus pertenencias, hasta que lo hacen, pero no da tiempo que la gente actúe, es muy fastidioso. Quiero entender por las iniciales que me deja que es una bodega horrera, es lo que dice este sistema. Muchas gracias. Patty dice, la de Patty del IMSS, si da consultas particulares en su oficina. Bueno, ella es asesora, no sé exactamente dónde los atiende, creo que son visitas domiciliarias o usted puede dirigirse con ella donde ella le indique, pero pues márquele, le sugiero que se ponga en contacto con ella y platique. Si no se siente cómoda, no puede seguir adelante, no pasa nada, ella le puede atender amablemente. ¿Cuándo me toca verificar? Tengo placas terminación 7 y otro. Le voy a pasar también la página Refrendo Jalisco. Sería julio y agosto y agosto-septiembre. Ambos. Revise la página con todo detenimiento. Navegar es muy sencillo en Refrendo Jalisco, por favor. No lo dejen de hacer. Estoy de acuerdo con el señor de la sitagliptina. A mí me falta topiranato e hidroxicina. Dice, hablen todos los que les hacen falta medicamentos. Es lo que pide esta persona. Gracias, muy amable. María dice, de casualidad, ¿sabría cuándo actualizan los datos en Yo Jalisco? No alcance cita en la tarjeta 100% y hoy me dicen que aparezco en sistema como beneficiaria. No tenemos una fecha cierta, se supone. Es que mire, en meses pasados más bien, la Secretaría de Transporte decidió dar de baja las tarjetas. Aquí lo anunciamos y como que hubo un problemón porque no se pusieron de acuerdo para poder darlas de baja, y yo estoy entendiendo, por lo que usted me cuenta y otras personas más, que luego detuvieron la baja de las tarjetas, entonces siguen como beneficiarios del programa anterior, pero en la lista nada más, porque ya no les van a dar nada, tienen que estar en Yo Jalisco. Entonces no, si fecha cierta, si me pregunta, para que los den de baja, no la hay, pero estamos atentos a cualquier modificación que dé la autoridad estatal. La señora Covarrubias dice, ¿me puedes proporcionar el WhatsApp del gobierno para ver si estoy en la lista de apoyo al transporte? Hice el trámite, pero la fecha no me han llamado. Lo primero que tiene que hacer es entrar a la página de manera directa para que usted ahí ponga su CURP y entonces le diga al sistema si resultó beneficiada. Si no, entonces sí, pues ya quedó técnicamente fuera y habrá que esperar la siguiente convocatoria. Pero el primer paso es Yo Jalisco Apoyo al Transporte Público. entre al área de sistema de citas donde dice regístrate y ahí le va a aparecer si está usted o no como beneficiaria. Permítame porque tenemos una petición. Estaban haciendo un reclamo de unos árboles que están afectados. Permítame. En una zona pública, un espacio público. Aquí está donde está. No, este es el otro, el Hospital Civil. Pero bueno, el domicilio que me dijeron de unos árboles que están, lo vi, pero se me abrió, es Río Medellín y Río Juárez en Guadalajara. Ahí en lo que se conoce como Colonia Lomas del Paradero. Hay como una especie de camellones, son como uno, aquí veo, dos y tres. No, dos, son dos. Es una zona de edificios, ahí en el límite del municipio de Tlaquepaque de Guadalajara. Y hay unos árboles muy crecidos, ya había un reporte, pero no lo atendieron. Entonces esperemos, antes de despedirnos, darle salida para que el municipio le pueda dar solución. Jesús Hurtado, en la clínica 53, cada mes nos dan sitagliptina, no tenemos problemas, es lo que dice él. En su caso particular y solamente hablando de la clínica 53, ¿sí? Así que ahí está el dato. Aquí está, ya lo encontré. Manuel Mesa dice, tengo un reporte para poda de árboles que se encuentra en un área pública desde el 23 de mayo de este año. El folio es GUMX00382693. A la fecha no han venido, es Colonia El Rosario, bueno, aquí dice que es El Rosario, calle Río Juárez y Río Medellín. Me deja sus datos de contacto para transmitir al municipio de Guadalajara. Muchas gracias por su comunicación. La señora López dice, no han terminado de arreglar la fuga de aguas. Bueno, ya lo pasamos. Y otro, tengo una duda, un vehículo con terminación 5, no he verificado, pero tengo las placas de collage blanco y azul, solo tengo que verificar y nada más. Sí, solamente tiene que verificar, su carro ya no cambia placas. Estas son mis placas, dice, ¿debo de cambiarlas? Sí, claro, las de usted son de las más antiguas, son del gobierno de Francisco Ramírez Acuña. A usted sí le toca, tiene que verificar primero y luego cambiar de placas. Y por la terminación, le corresponde también en octubre, noviembre, porque es 9. Gracias. Otro más, dice, yo creo que hay firmas de quienes autorizaron para hacerlos pagar por los daños, no nada más el gobierno en turno, ya que ellos se beneficiaron en su momento y ahora duermen bien. ¿De qué se trata? Seguro de las constructoras, quiero pensar. Preguntan aquí, consulta, el programa de bienestar para mujeres 60-64, tengo un familiar que recién cumplió 60 años y no se requiere inscribir al programa de bienestar, que porque luego ya no podrá inscribirse en el de 65, llegada a la edad, alguien se lo dijo, ¿alguien quién? Tengo entendido que son independientes y una vez llegada a la edad 65 solo tendrá que inscribirse a dicho programa, dice Alejandro. Sí, es que muchas personas, adultos mayores, se van con lo que les dice alguien y ni siquiera saben ni quién al final, nomás se van con el mito y con la información falseada. Y para empezar, de 60 años en adelante, ya lo hemos explicado aquí, es solamente para mujeres afrodescendientes o indígenas de alguna etnia en el caso de México, o personas así muy en extrema pobreza en zonas marginadas. Pero si no cumple con ninguno de estos requisitos, no le toca, hasta de 63 en adelante. Y en efecto, cuando llegue de 65, se cambia al otro programa, así nada más. Pero si no se quiere dar de alta, pues ahí es, esa es decisión propia. El punto nada más es si explíquele, de 60 no le toca, menos de que sea indígena o afrodescendiente. Y si ya tiene 63 en adelante, sí que lo haga, y cuando llegue a 65, pues le van a dar el otro apoyo. Al fin que es menor el apoyo que se da a mujeres que el otro de adulto mayor, sí son cosas distintas. Déjenme, le paso a esta persona que me pide el nombre, del asesor de Afores para de una vez despedirnos porque se está terminando el teléfono público y ya no hay tiempo suficiente. A ver, el de mi pasaje, déjeme, se lo comparto, no se fue. Aquí está, este es listo, es uno, y esa es para la plataforma, para que primero revise si está en la lista. Y ya cuando tenga la confirmación de que está en la lista, le voy a dar el del canal oficial del gobierno del estado, que está aquí, es un vínculo. A ese sí entre, ya puede hacer clic y le va a aparecer la información relativa al programa. Carla Hernández, ya lo de su hermana, déjeme, le contesto por acá. Y tenemos otro. Le escribí el viernes sobre el registro de trámite de cambio de placas que hizo mi papá, le envié captura de pantalla, pero no sé en qué va el tema, no sé si me pueden ayudar. Dice, no le llega el correo del usuario y contraseña. Muy bien, este es que había llegado sin el teléfono o llegó todo separado. Déjeme, se lo paso al equipo de comunicación y ya ellos nos van a ayudar con este. Le voy a pasar de una vez los pantallazos que usted me envía y a ver qué nos responden para más fácil que ya tienen su teléfono, le puedan dar a usted seguimiento de manera directa. Ah, mire, aquí se comunicaron ya de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. El tema de las cuidadoras, en este momento se está analizando cada expediente. A partir de julio se dará a conocer a los beneficiarios, es lo que dice la Secretaría a través de su equipo de comunicación social. Gracias a Fátima por la precisión. Y esto le sirve a quien preguntaba por el tema de las cuidadoras. Entonces, si ya se registró, si entregó documentación y ya está en proceso de evaluación, en julio se van a dar a conocer a los beneficiarios. Tenga, por favor, paciencia. Esto no es inmediato, así que hay que esperar. Déjeme de una vez se lo paso. Cuidadoras. Aquí está. Listo. También lo tiene. Permítame. Ahí está. Esa es la respuesta para que usted se note. En Oblatos dice, ojalá nos puedas ayudar. Este árbol tiene sus ramas ya muy grandes. El dueño de la casa no hace caso. Está en Gigantes 1062 entre Manuel Cuesta Gallardo y Ramón Blancarte. Dice Jaime Gómez. Don Ramón. ¿Quién es? Don Jaime, perdón, Ramón es la calle. Don Jaime, yo le sugiero que se acerque al Instituto de Justicia Alternativa, ¿sí? Porque este es un asunto vecinal y la persona pues va a estar terca, necia y aferrada de que no quiere reparar porque no quiere dinero no quiere gastar dinero. Así que necesita conciliarlo. Vaya al instituto, denúncielo, repórtelo y explíquenle que tiene que hacerse cargo de la poda. Es un ficus tremendo que está así en riesgo de no sé, a lo mejor que se caiga para un lado, las ramas o lo que sea, y se tiene que podar. De hecho, una fracción del árbol se ve que está hasta seca. Pero como no entiende la persona, tiene que conciliar con su vecino. No le queda de otra. Lamentablemente tiene que ser así, más que hacerlo en el IJA. O le doy la otra opción, que lo haga a través de Justicia Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara en Casa de Independencia y Hospital. Yo me tengo que despedir, cuídese mucho, lo esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana en el teléfono público. Me quedo con los mensajes y llamadas y sigo atendiendo a los que están, se pueda hacer así, antes de que lleguen los espectáculos. Hasta luego, gracias a todos.